Es una niña.
Una niña.
Esa niña.
Es la historia de una niña que llevaba velo. Era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo. Siempre la molestaban por llevar ese pañuelo. Pero no contraatacaba, para ella no era un duelo. Fue muy complicado poder salir adelante por todos los comentarios de esa gente ignorante. Fue bastante chocante para esa niña brillante saber que la juzgaban por no serle semejante. Cada vez que la veían, se acercaban, le decían: el velo en tu país. Miradas que la despreciaban, se callaba, les miraba. Que lloriqueaban, se aguantaba porque sabía que no era aceptada. Una vez pensó, si todos somos iguales, porque todavía hay gente con malos modales. Siguen con pensamiento de antiguos medievales. Podrían actualizar y ser un poco más reales. No sabía cuáles eran.
Todas juntas, Gustiok Batera.
Llevar velo, asuntos raciales. Para ella no existían los rivales mundiales. Y le dio por ahogarse en las letras musicales. Ella quiso enseñarles que podía superar.
Esta mujer es Miss Raisa, es el alter ego de Imane Raizali, una rapera que se vale de sus letras para canalizar lo que siente y para plantarle cara a los prejuicios a los que se enfrenta por ser una mujer musulmana. Su voz y su reivindicación nos sirven hoy, Irache Celis, Arratsaldeon, para envolver la presentación de una de las últimas incorporaciones de esta red, todas juntas, Gustiok Batera, que coordina Unesco Etxea.
Sí, hoy hablamos de Bidaya, el Cartea, es un punto de referencia para las mujeres musulmanas y afines al Islam que viven en Euskadi. De construir mitos en torno a la mujer musulmana es uno de sus principales retos. No podemos olvidar que aunque la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa el compromiso de la comunidad internacional para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento femenino, hay informes, por ejemplo, de ONU Mujeres que refieren que tanto mujeres como niñas viven en mundos completamente distintos en función de sus niveles de ingresos, factores como la raza o la etnia o el lugar en el que habitan.
Saludamos a quien es responsable de sostenibilidad y referente de género de Unesco Etxea, Nekane Biota. Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida de nuevo a este espacio. Y saludamos también a quien es educadora social y presidenta de Bidaya, de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Euskadi, Hayar Samadi. Arratsaldeon. Salam alaikum. Bienvenida a este espacio de radio. Nekane, Bidaya Elkartea es una de las incorporaciones más recientes de esta red de todas juntas.
Pues sí, así es. La verdad es que estamos muy contentas con esta incorporación. Fue precisamente una propuesta de una de las organizaciones que ya estábamos, la Organización de Mujeres en la Diversidad. Al principio pues nos llamó la atención porque partíamos de la idea que igual este colectivo representaba a una parte importante de mujeres migradas, pero nos hicieron ver que efectivamente este colectivo también es muy heterogéneo y existe una gran diversidad, que no es lo mismo hablar de una mujer colombiana que ha migrado a una mujer, por ejemplo, marroquí. Sus vivencias, su experiencia es muy diferente, ¿no? Y también su visión y su cosmovisión muchas veces también.
Si hablamos además de trabajo en pro de la inclusión, de respeto a la diferencia, en Bidaya ya llevan un largo camino andado ya desde 2007 y eso os va a nutrir sin duda como red.
Sin duda alguna. Nos están aportando y nos van a aportar pues muchos aprendizajes en cuanto a la cultura, pero también en cuanto al pluralismo religioso, ¿no? Que era una cuestión que tampoco habíamos abordado dentro de todas juntas, que como sabéis pues es un grupo muy heterogéneo, ¿no?
Cada vez más, colectivos. Por lo que vemos.
Cada vez más, así es. Así que bueno, pues pensábamos que prestar atención y escuchar y aprender de este colectivo iba a ser muy enriquecedor para todas las demás.
En una red como todas juntas, Gustiok Batera, es fundamental escuchar la voz de esos colectivos que sufren una discriminación múltiple. Llevar el mundo entero se compromete a través de estas ODS a no dejar a nadie atrás, pero ser mujer y ser mujer musulmana, más que abrir, ¿os siguen cerrando puertas?
Kaixo, es que ricasco por esta participación y bueno, y sobre todo pues a la a la red de Todas Juntas, pues por permitirnos, ¿no?, estar con vosotras y poder hacer, pues todas juntas, pues este tipo de reivindicaciones. Sí, Cidaliz, me comentabas a ver si nos siguen cerrando puertas.
Digo, sobre todo por eso, por esa, por vosotras, sí, sois mujeres y sois mujeres musulmanas. Hablamos de, sí, que esa sí, discriminación, por decirlo de alguna manera, múltiple, ¿no?
Sí, sí, sobre todo para mí la base de la integración está en la formación y el empleo, y son dos cuestiones básicas para una integración natural, positiva, sana, y para poder construir y sentirte, o sea, tener un sentimiento de arraigo y de pertenencia. Y en el mundo de acceso al empleo, pues sí que todavía hay bastantes discriminaciones, y son más discriminaciones que no están visibilizadas, y por eso un poco uno de los objetivos es promover ese empoderamiento de las mujeres, pues para que puedan visibilizar esas vivencias, sobre todo de acceso al mundo laboral. Yo, por ejemplo, he vivido este tipo de situaciones, no es algo nuevo, y entonces cuando lo pones en común con otras compañeras con la misma condición que bueno, mujeres racializadas, mujeres, uh-huh, aunque seamos de aquí, se nos sigue viendo mujeres de fuera como si hubieras venido ayer mismo, uh-huh, pero bueno, por tu aspecto, pues en muchos espacios aún te ven como una extraña.
Os toca combatir al mismo tiempo muchas veces, Hayar, machismo, xenofobia e islamofobia.
Exactamente, sí, porque al final, bueno, para mí, bueno, la islamofobia es una variante más es una variante específica del racismo. Por eso el trabajo en red con las organizaciones antirracistas es fundamental en este sentido, porque hay muchísimas cuestiones en común, pero también el trabajo con los colectivos feministas es importante, porque tenemos en común que somos mujeres. Y podemos añadir y aportar las especificidades que podemos sufrir como mujeres musulmanas, porque muchas veces las agresiones islamófobas, según los informes, la verdad que gracias a que hay personas que cada vez se están involucrando más en estos temas, incluso chicas que hacen másteres y trabajos de fines de carrera que nos contactan y se están interesando mucho por este tema, incluso hay una islamofobia de género específica, uh-huh, y muchas agresiones suelen ser pues por parte de hombres, porque ven a la mujer pues más vulnerable, etcétera. Entonces, ahí la islamofobia muchas veces va acompañada del machismo. Uh-huh. Esto sin hablar del machismo que puede haber dentro de nuestras comunidades, uh-huh, en machismos universales que sufrimos todas las mujeres del mundo.
Precisamente, Hayar, en la primer tramo de esta última hora de programa, hablamos con una mujer, con Susana Mangana, y nos descubría un mundo que era, por ejemplo, el de Irán y las mujeres escritoras que había dentro de Irán. Hablamos de esos marcos mentales que tenemos cuando miramos hacia Oriente, unos marcos mentales también muy estrechos cuando hablamos, por ejemplo, del Islam, de mujeres y de mujeres musulmanas.
Sí, por ejemplo, hay todavía mucha mezcla, ¿no? Por ejemplo, has mencionado Irán. En Irán, por ejemplo, hay cosas muy buenas, pero también imposiciones fuertes hacia las mujeres y discriminaciones, uh-huh, y machismos que hay que combatir. Pero yo siempre digo, hay que combatir el régimen que está imponiendo este tipo de imposiciones. Por ejemplo, las imposiciones de un velo político, un pañuelo político, etcétera. Uh-huh. Esas son cuestiones que hay que combatir. Pero también Irán, por ejemplo, es un país que el 60% de sus mujeres, muchas son parlamentarias, y hay más universitarias que, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera. También hay una parte fundamental que tampoco se visibiliza. Pero bueno, para mí Irán no es un ejemplo, una referencia del mundo del Islam, ni mucho menos, porque al final, como antes decía Nekane, hay una de las cuestiones que hay que visibilizar es es la diversidad que existe dentro del mundo de mujeres musulmanas. Por ejemplo, lo que está sucediendo a las mujeres en la India, se les está prohibiendo el acceso a la universidad por el simple hecho, también, de nuevo volvemos a la indumentaria, por el simple hecho de llevar pañuelo, uh-huh, o pues por ahí están habiendo, o las mujeres en China, las mujeres yugur, las mujeres en Birmania, y en un montón de países del mundo, pues que están sufriendo islamofobia y no están siendo visibilizadas. Y luego también pues hay la situación de las mujeres en Palestina, o la situación de una mujer en Marruecos, o la situación de una mujer musulmana aquí en Euskadi, pues evidentemente son muy diferentes, y cada una pues el perfil es como muy diverso, sí, y eso, uh-huh, también hay que visibilizarlo.
Quizá los medios lo que hemos hecho también muchas veces es contribuir a dar una imagen de la mujer musulmana muy cargada de prejuicios y de estereotipos, ¿no? Mujer con problemas, oprimida, sometida, eso nos ha ayudado en absoluto, Hayar.
Sí, yo creo, a ver, yo, en esta línea, por ejemplo, hay cuestiones cotidianas que te pasan a diario y que, a ver, no son algo que bueno, no es como una racistada, ¿no? Pero son como cosas pequeñas, por ejemplo, vas a un espacio que parece que no es tu espacio, ¿no? Por ejemplo, una manifestación del 8 de marzo, me comentaban unas compañeras de Madrid, las miraban como que ese no era su lugar. Una reivindicación, sindical, te miran como si no estás, si eso no fuera tu lugar. Es como que continuamente, como hemos encasillado a las mujeres musulmanas en un asociándola pues al sufrimiento, a la discriminación, a la pobreza, etcétera, pues como que si las vemos en otros lugares como que nos choca. Y no es así, porque esa mirada es muy antigua y las generaciones hoy en día, por ejemplo, en el País Vasco, o sea, ya tenemos mujeres, hijas de inmigrantes, que ya han salido de las carreras, están trabajando en puestos, o sea, les está costando pues llegar ese acceso al empleo, ¿no? Por lo que decía, pero tenemos que empezar a ver ya con normalidad diferentes mujeres musulmanas en diferentes ámbitos de nuestra sociedad.
Claro, quizá por eso es tan importante que vosotras seáis punto de encuentro, por un lado, para las mujeres musulmanas que viven en Euskadi, pero también nexo o puente, ¿no?, con el resto de la sociedad, Hayar.
Sí, uno de nuestros objetivos, aparte del empoderamiento de las mujeres musulmanas, tanto autóctonas e inmigrantes que viven aquí en el País Vasco, es incidir colectivamente para visibilizar a las mujeres musulmanas, participando, manteniendo pues activas nuestras redes sociales, atendiendo, por ejemplo, a los medios de comunicación, denunciando, por ejemplo, activamente pues injusticias, situaciones de discriminación, el trabajo en red, todas estas cuestiones son muy importantes para nosotras, para hacer llegar a la sociedad, pues también un poco, aparte de nuestro trabajo, ¿no?, pues que existe un camino ya recorrido.
Precisamente, Hayar, hace unos meses, tras la expulsión de una niña de un colegio en Guadalajara por llevar hijab, escribíais en vuestras redes sociales: ¿cuánto nos queda por trabajar para que la igualdad de oportunidades, la convivencia sana y la perspectiva intercultural y aceptación de las diversidades religiosas sea una realidad y no palabras? Nos cuesta todavía mucho, ¿no?, entender ciertas cosas.
Sí, cuesta, pero también hay iniciativas que son iniciativas externas, ¿no?, que, por ejemplo, desde AMPAs, escuelas de idiomas, centros de formación para personas mayores, la EPAS, han contactado con nosotras en varias ocasiones pues para aportar esa mirada intercultural, esa mirada de diversidad religiosa pues en el ámbito de la educación, sobre todo, pues es en el ámbito que más hemos incidido. Seminarios, institutos, etcétera, y han sido experiencias muy positivas, porque luego hay una devolución y los alumnos y las alumnas te dicen: mira, yo pensaba de esta manera, pero después de escucharte pues he cambiado el chip en estas cosas. Entonces es muy importante, un poco por los dos lados, una implicación por parte de la comunidad musulmana y luego también una implicación externa también, ¿no?, pues un poco para llegar conjuntamente pues a un mismo camino, ¿no?, o sea, para estar todos como en el mismo barco. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, yo soy muy de diseñar y producir, por ejemplo, siempre les digo a la asociación, tenemos que generar materiales propios, porque lo que hay en castellano pues es muy poquito y en euskera también es muy poquito, entonces no podemos tampoco estar pues igual quejarnos de que es que no me ven con una normalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una reivindicación de cualquier cosa, ¿no?, es como que, ay, mira, aquí están los muros siempre reivindicando lo mismo. Ese es el típico prejuicio, pero igual tenemos que hacer entender a la sociedad de que cuando estamos igual exigiendo una cosa o peleando por un derecho, es que ese derecho muchas veces es que ya tenemos un marco legal, es que muchas veces no se... La sociedad no conoce que entre la comunidad musulmana y el Estado español, en su día, en el año 1992, se firmaron unos acuerdos y están recogidos muchos derechos, por ejemplo, derecho a tener un cementerio, derecho a tener comida halal en un sitio público, derecho a que se reconozcan nuestras fiestas musulmanas pues en igualdad de condiciones con tus compañeros de trabajo, con tus o en el ámbito educativo, siempre en igualdad de condiciones, porque no vas a tener más privilegios que los demás. Pero no son privilegios, son simplemente derechos que están ahí y si desde las políticas públicas eso no se normaliza, muchas veces se ve como que estás pidiendo algo más que no te corresponde, como un privilegio. Y no, y es más, es simplemente pues un poquito de sensibilización y sobre todo pues generar, hemos intentado pues divulgar vídeos para las redes sociales, un poco de todo, siempre desde el trabajo voluntario, que tampoco tenemos mucha capacidad, ¿no? Pero bueno, intentamos hacer lo que podemos.
Y lo hacéis muy bien. Y Nekane, yo creo que ha dejado bien claro y bien explicado Hayar el por qué están. Yo creo que ella misma hablaba, ¿no? Cambio de chip. Qué importante es una voz como la suya, como la de Vidaya, efectivamente, para que toda la sociedad en su conjunto, ¿no?, hagamos ese cambio de chip.
Sí, es fundamental. Y además eso, escucharlo en primera voz, ¿no? Que no volver a verlo en un informe o volver a ver unas estadísticas o hablar a alguien experto, sino realmente que sean las organizaciones de base que están trabajando en ello y quienes nos lo traigan estos testimonios.
Pues Hayar Samadi, educadora social, presidenta de Vidaya, esa Asociación de Mujeres Musulmanas de Euskadi. Eskerrik asko, muchas gracias por estar con nosotros.
Eskerrik asko, solamente una cosita.
Sí.
Soy trabajadora social, simplemente, bueno, por
trabajadora social, no educadora social. Apuntado queda. Hayar, eskerrik asko. Nekane Biota, responsable de sostenibilidad y referente de género de UNESCO Etxea. Eskerrik asko.
Suei.
Agur, hasta luego.
Y es la que elige. Todos somos mezcla, esta es la realidad. El racista que me odia podría ser mi papá. Puedo tener más sangre europea, yo, es una verdad. Pero cuentan los valores, no la nacionalidad.
No lo soy yo, no lo soy.